Hola. Hoy nos metemos de lleno en un tema clave y a veces bastante técnico, ¿verdad? De los precios de transferencia. Los ajustes de precios. Vamos a analizar qué pasa cuando esos precios iniciales entre empresas del grupo pues no acaban cuadrando con el beneficio que se esperaba o, bueno, el que exige la normativa. Tenemos unas notas y partes de una presentación que nos van a guiar un poco. El objetivo yo creo que está claro. Entender qué son estos ajustes, por qué hacen falta y cómo se suelen hacer en la práctica, pensando sobre todo en quien está empezando o tiene un nivel, digamos, intermedio en esto.
Exacto. Es que a veces fijar el precio de cada transacción por separado, pues no es suficiente. Hay que mirar la foto completa, la rentabilidad global de la empresa, vinculada. Y ahí es donde entran los ajustes, para asegurar que todo cumple con el principio de plena competencia, el famoso arm's length. Vamos a ver cómo va esto. Si te parece, empezamos por lo básico. ¿Qué es exactamente un ajuste de precios en este mundillo?
Pues es el proceso de cambiar los precios que se habían pactado entre empresas del mismo grupo. ¿Para qué? Para que el resultado final, el beneficio de una de ellas, pues sea coherente con lo que habrían conseguido empresas independientes en una situación parecida. Es una exigencia clave de la normativa fiscal.
Vale. Vamos a desgranarlo un poco. O sea, que no estamos hablando solo del precio de, no sé, un tornillo que una fábrica del grupo le vende a otra. Hablamos del beneficio total de esa fábrica, ¿no? Considerando todas sus operaciones con el resto del grupo. ¿Es así?
Precisamente. La idea de fondo es esa. Las autoridades fiscales quieren que el beneficio de esa filial, por poner un ejemplo, refleje lo que ganaría una compañía independiente haciendo lo mismo, asumiendo riesgos parecidos. Ahí está el principio de plena competencia. Lo que pasa es que, claro, las previsiones iniciales no siempre se cumplen, los mercados cambian y los precios que se fijaron al principio pueden hacer que el beneficio final se salga de ese rango independiente aceptable. Por eso, pues se necesita ajustar. Ponte en el caso de una filial que fabrica y vende. Recibe materias primas de su matriz, le paga una licencia por usar una tecnología y además recibe servicios centrales de gestión. Aunque cada operación por separado, la compra de material, el royalty, la factura de servicios, tenga un precio que parezca razonable en sí mismo, la suma de todo puede hacer que el beneficio operativo final de la filial quede muy por encima o muy por debajo de lo que diría un análisis de comparables. El ajuste lo que busca es corregir esa desviación global. Y para hacer esa corrección, las fuentes que manejamos hablan sobre todo de dos maneras, dos enfoques: el ajuste directo y el indirecto. El ajuste directo. Este pasa cuando cambias el precio de una transacción concreta dentro del grupo, porque ha cambiado una referencia externa, algo comparable y objetivo. Un ejemplo muy claro. Si la matriz vende el mismo producto a un cliente independiente y le sube el precio a ese tercero, pues en principio debería subir también el precio al que se lo venda a su filial. O si cambian los tipos de interés de mercado que se usan para un préstamo intragrupo. Y luego está el ajuste indirecto. Este es distinto. No se basa tanto en que cambie un comparable externo para una operación específica, se enfoca más bien en el nivel de beneficio general de la empresa vinculada. O sea, si el margen operativo de la filial se está desviando del objetivo arm's length que se fijó, basado en el análisis de comparables, el benchmarking, pues se modifica el precio de alguna de las transacciones internas para llevar ese beneficio global otra vez hacia el objetivo.
Entiendo. El directo parece más puntual, ¿no? Ligado a cambios muy específicos de fuera. El indirecto, en cambio, suena a que es la herramienta principal cuando hay muchas operaciones dentro del grupo. Y lo que importa es asegurar que la rentabilidad final de la empresa sea la correcta. ¿Voy bien?
Efectivamente, vas muy bien. El ajuste indirecto es, vamos, mucho más común en el día a día de los precios de transferencia. Precisamente por eso. Te permite gestionar el resultado global de la entidad para alinearlo con el principio de plena competencia, mirando todas sus operaciones intragrupo juntas.
Y si esa es la vía, el ajuste indirecto, que busca mover el beneficio tocando las transacciones. ¿Cómo deciden las empresas qué precio tocar? ¿Suben el royalty? ¿Bajan el coste de los servicios? ¿O van al precio de los bienes que se venden entre ellas?
Ah, aquí es donde la práctica se pone realmente interesante. Y se aleja un poquito de la teoría pura a veces. Lo que las fuentes indican que es más frecuente es esto. Los royalties, los pagos por licencias de patentes, marcas, know-how, normalmente no son la palanca favorita para hacer ajustes periódicos, como trimestrales. A ver, cambiar la tasa de royalties, que suele ser un porcentaje de ventas o una cantidad fija, cada pocos meses es complicado de gestionar y, sobre todo, difícil de justificar económicamente y contractualmente. Si hace falta ajustar y solo tienes licencias, pues se suele optar por pagos compensatorios puntuales al final del año, no por andar cambiando la tasa base todo el rato. Y algo parecido pasa con los servicios intragrupo. El precio se suele fijar como el coste que tiene el que presta el servicio más un margen de beneficio, el método cost plus. Cambiar ese precio periódicamente significaría cuestionar el cálculo inicial de costes o el margen que se aplicó. Y eso también es complicado de justificar si no hay cambios importantes en el servicio en sí. Entonces, ¿qué nos queda como herramienta principal? Pues los precios de los productos, materias primas, componentes, bienes semiterminados o productos terminados, que van de una empresa a otra del grupo. Esta es, pero con diferencia, la vía más habitual para hacer los ajustes indirectos.
Tiene que haber una buena razón para que sea la opción preferida. ¿Cuál es?
Pues la razón es muy pragmática, la verdad. Para muchas empresas, sobre todo las que fabrican o distribuyen, las transacciones de bienes son las que mueven más volumen y más valor de todas las operaciones intragrupo. Al ser la partida más gorda, digamos, pequeños ajustes en el precio unitario de esos bienes pueden tener un impacto bastante grande en el beneficio final de la empresa. Dicho de otra forma, es la palanca más efectiva y más manejable para llevar el resultado global hacia donde quieres, sin tener que tocar otros contratos más rígidos como los royalties o los márgenes de servicios.
Entendido. Se usa la herramienta más potente y flexible, la que permite mover la aguja del beneficio más fácilmente y con una justificación más operativa, ¿no? Parece lógico.
Justo. Es la vía más pragmática para ir ajustando sobre la marcha. Ahora, ojo, que las fuentes también mencionan una alternativa: hacer un pago de ajuste único al final del ejercicio fiscal. En vez de tocar los precios durante el año, calculas la desviación al final y haces una transferencia de dinero, un pago o un cobro, para dejar el beneficio en el nivel objetivo. Pero, como te decía, hay que tener mucha cautela con estos pagos. Su aceptación fiscal varía muchísimo de un país a otro, sobre todo si implican reducir la base imponible local. Algunos países ponen muchas pegas o directamente no los admiten para bajar impuestos. Y claro, no olvidemos que hay empresas que, por estrategia o por simplicidad, deciden no hacer ajustes explícitos y asumen el riesgo fiscal que eso conlleva. Otra forma de ganar seguridad es mediante acuerdos previos de valoración, los APAS, con Hacienda. Ahí ya pactas de antemano el método y los rangos de beneficio aceptables.
Veamos ahora cómo se pone en marcha este proceso de ajuste en la práctica, siguiendo ese enfoque de seguimiento continuo que suelen recomendar las fuentes. El proceso habitual que describen sería algo así, más o menos. 1. Antes de empezar el año fiscal, se define un objetivo de rentabilidad para la empresa, por ejemplo, un margen operativo sobre ventas del 5% basado en un análisis de comparables. Con ese objetivo en mente, se fijan los precios iniciales para las operaciones intragrupo, precio de materias primas, tasa de royalty, etc. 2. Durante el año, por ejemplo, cada trimestre, se mira el resultado real acumulado y, muy importante, las proyecciones actualizadas para lo que queda de año, y se compara esa proyección anual con el objetivo que se había fijado. 3. Ajuste prospectivo. Si la proyección se desvía bastante del objetivo, por ejemplo, apunta a un 8% o a un 2%, se toman decisiones para ajustar los precios de las transacciones intragrupo, normalmente, como decíamos, el precio de los bienes, para los siguientes trimestres. La clave es que el ajuste es hacia adelante, prospectivo. No se tocan las facturas que ya se han emitido. La meta es reconducir el resultado anual esperado hacia el rango objetivo.
Para que quede más claro, podemos usar el ejemplo que salía en las fuentes, ¿no? El de una filial que fabrica y vende, recibe materias primas de la matriz, le paga una licencia, porcentaje de ventas y recibe servicios. Y el objetivo de beneficio era un 5% sobre ventas.
Q1, ven que las ventas van mucho mejor de lo que esperaban. La proyección de beneficio para todo el año se dispara. Se va por encima del 5%. Decisión para Q2, pues deciden subir el precio de las materias primas que la matriz le venderá a la filial en el Q2. Así suben sus costes y bajan su beneficio esperado. Termina el Q2, la demanda sigue fuerte y la proyección anual sigue siendo demasiado alta.
Decisión para Q3. Vuelven a subir el precio de las materias primas para el Q3. Tras el Q3, las previsiones cambian. Se espera una caída de la demanda en el Q4. Con los precios actuales de materias primas, que están altos, la proyección ahora dice que el beneficio anual podría quedarse por debajo del 5%. Decisión para Q4. Pues reducen el precio de las materias primas para el Q4, quizás al nivel que tenían en el Q2, para asegurar que el resultado final del año quede cerca del 5%.
Y las cifras lo dejaban muy claro. El coste de materias primas subía de 15 millones en Q1 a 17,5 en Q2, 20 en Q3 y luego bajaba a 17,5 en Q4. Con eso, y la variación automática del royalty por las ventas, el beneficio final anual sobre 120 millones de ventas fue de 6 millones. Vamos, clavaron el 5%.
Eso es. Aunque, bueno, en la realidad no se busca clavar el 5,000%, sino estar dentro de un rango que se considere de plena competencia. Este seguimiento periódico y los ajustes prospectivos permiten a la empresa reaccionar a los cambios del mercado y del negocio para mantenerse alineada con el principio arm's length.
¿Y qué pasaba en el ejemplo si no hubieran hecho esos ajustes cada trimestre? ¿Lo mostraban las fuentes?
Sí, el escenario alternativo era claro. Si hubieran mantenido los precios iniciales todo el año, el beneficio de la filial se habría ido a cerca de un 13% sobre ventas. Una barbaridad. Para corregirlo, habrían necesitado ese pago único de ajuste de fin de año que comentábamos antes. Y habría sido por un importe bastante grande, unos 10 millones, de la filial a la matriz. Teóricamente es posible, pero como ya dijimos, fiscalmente es más complejo y, bueno, potencialmente más arriesgado según el país. Hacer estos ajustes, ya sean periódicos o al cierre, tienen beneficios claros que las fuentes resaltan. Primero, el cumplimiento normativo ayuda a cumplir con lo que pide la Ley de Precios de Transferencia. Segundo, una tributación adecuada. Busca que los beneficios y los impuestos se queden en los países donde se genera valor y se asumen riesgos. Y tercero, una reducción del riesgo en teoría. Intenta minimizar la probabilidad de inspecciones fiscales, ajustes y posibles multas por valorar mal las operaciones vinculadas.
Suena todo muy lógico, muy ordenado. Pero me imagino que no todo es tan fácil, ¿no? Que tendrá sus complicaciones o dilemas. Las fuentes hablaban de algunas desventajas o, bueno, consideraciones más estratégicas. ¿Es así?
Absolutamente. Hay que ser conscientes de varios puntos delicados, sí. Primero, la posible tensión entre el enfoque fiscal y el de negocio. A ver, si ajustas los precios, sobre todo para llegar a un objetivo fiscal, ese 5% del ejemplo, puedes crear roces internos. ¿Qué incentivo tiene el equipo directivo de la filial para esforzarse en vender más o ser más eficiente? Si saben que su beneficio oficial se va a ajustar a la baja para cumplir con el objetivo de precios de transferencia, pueden sentirlo como un límite externo que no refleja su esfuerzo real.
Claro, eso podría desmotivar al equipo local si sienten que su trabajo extra no se ve reflejado en su resultado final oficial. Tiene sentido.
Fascinante y un poco contraintuitivo. La idea de si estos ajustes reducen o simplemente dispersan el riesgo.
¿Cómo que dispersan el riesgo? Yo pensaba que el objetivo era eliminarlo, ajustando al nivel correcto.
Pues ahí está la paradoja. Ajustar el beneficio de la filial para que quede justo en el punto medio del rango arm's length, el 5% del ejemplo, no te da una garantía del 100%. Para nada. La autoridad fiscal del país de la filial podría hacer su propia revisión y decir, oiga, según mis comparables o mi interpretación, el rango correcto era, pongamos, del 6% al 9%. Ese 5% es insuficiente. Y entonces te ajustan igualmente.
Vaya. O sea que intentar ser perfecto según tu análisis puede no ser suficiente para la otra parte. Y sigues teniendo un problema.
Precisamente. Y ante esa realidad, algunas empresas adoptan una estrategia diferente que mencionan las fuentes. Deciden, conscientemente, dejar un beneficio más alto en la filial. Quizás un 8% o 9% en la parte alta del rango o incluso un poco por encima. ¿Por qué? Porque así reducen muchísimo la probabilidad de una inspección o ajuste en el país de la filial. Claro, si está pagando más impuestos allí, nadie suele quejarse de eso. Obviamente, esta estrategia traslada la presión. La matriz, en su país, tendrá que justificar por qué su filial es tan rentable. Y, por tanto, la propia matriz, que le vende bienes, licencia, etc., obtiene menos rentabilidad de esas operaciones. Es una decisión estratégica sobre dónde prefieres gestionar el riesgo de auditoría y defensa.
Qué interesante dilema. Buscar la precisión teórica del punto medio o posicionarte estratégicamente dentro del rango para minimizar el riesgo en un sitio concreto, aunque lo asumas en otro. Curioso.
Justo. Y no hay que olvidar la complejidad administrativa. Montar un sistema de seguimiento trimestral, análisis de desviaciones, decidir qué precio ajustar y cuánto, y luego implementar esos cambios en los sistemas de facturación y contabilidad. Todo eso requiere una coordinación interna muy, muy afinada entre los equipos fiscal, financiero y de negocio. Quién decide, cómo se comunica, cómo se reflejan los sistemas, puede ser un proceso bastante laborioso, la verdad. Por todo esto, antes de lanzarse a implementar un sistema de ajustes, las fuentes insisten mucho en verificar varios puntos críticos. 1. Normativa local. Hay que confirmar que la ley fiscal, tanto en el país de la filial como en el de la matriz, permite explícitamente los ajustes que planeas, sean periódicos, sobre precios de bienes o pagos únicos al final. ¿Y bajo qué condiciones? Algunos países tienen reglas muy específicas o restrictivas. Ojo con esto. 2. Pagos de ajuste de fin de año. Insisto, muchísima precaución aquí. Su tratamiento fiscal es muy variable. Los ajustes al alza, que suben el beneficio local, suelen aceptarse mejor. Los ajustes a la baja, que lo reducen, a menudo se cuestionan. Requieren documentación muy sólida o directamente no son deducibles fiscalmente en muchos sitios. Hay que mirar las guías de cada administración tributaria. 3. Ajustes retroactivos. Evitarlos siempre. Intentar cambiar precios o facturas de periodos fiscales ya cerrados es una pesadilla administrativa, contabilidad, aduanas, IVA, y generalmente no está permitido ni se recomienda. Los ajustes siempre prospectivos, hacia adelante. 4. Contratos intragrupo. Es fundamental que los contratos que documentan las operaciones vinculadas incluyan cláusulas que permitan revisar y ajustar periódicamente los precios por motivos de cumplimiento de precios de transferencia. Sin esa base contractual, los ajustes podrían ser cuestionados. Como hemos dicho, lo más práctico suele ser usar la transacción de mayor volumen o valor, normalmente la venta de bienes, como herramienta principal. Así, pequeños cambios tienen un impacto significativo y la gestión es manejable.
En resumen, creo que la idea principal que nos llevamos es que, en precios de transferencia, el precio inicial es solo el principio del camino. Muy a menudo, es necesario ajustar basándose en la rentabilidad global. Y la vía más prudente y extendida parece ser la monitorización periódica, trimestral, por ejemplo, con ajustes prospectivos, usando los precios de los bienes como principal mecanismo. Sería una buena síntesis.
Sí, yo creo que sí. Hoy hemos analizado bastante a fondo qué son los ajustes de precios, por qué son tan importantes en precios de transferencia, cómo se suelen hacer en la práctica, destacando el método indirecto y el papel clave de los precios de productos, y también hemos explorado los riesgos y las complejidades, tanto estratégicas como administrativas, que llevan asociados.
La conclusión, entonces, es que es fundamental entender bien todo el proceso, las distintas opciones y, sobre todo, conocer y respetar las normas específicas de cada país antes de actuar.
Exacto. Y no olvidar que la gestión del riesgo asociado es una decisión estratégica muy importante para cualquier grupo multinacional.
Y esto nos deja una pregunta ahí flotando para darle vueltas. Si ajustar con precisión milimétrica al punto medio teórico del rango arm's length puede, irónicamente, dispersar el riesgo en vez de eliminarlo, ¿cuál es realmente la estrategia óptima de gestión de riesgos para una multinacional en este terreno? ¿Buscar el cumplimiento riguroso del ideal teórico o es más pragmático un posicionamiento estratégico del beneficio dentro del rango aceptable, eligiendo dónde prefieres tener la conversación con la autoridad fiscal? Sin duda, algo sobre lo que seguir reflexionando. Hasta la próxima exploración.